Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Comenzamos, amigos, comenzamos con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué alegría inmensa poder abrazarte en esta mañana, saludarte con el deseo de que tú puedas encontrarte muy bien y agradeciéndote también por ser parte de nuestro Vida y Salud cada día. Este es un espacio donde aprendemos, donde crecemos en conocimiento, también crecemos en bienestar para las diferentes áreas de la vida y eso se convierte siempre en una gran alegría. Yo me llamo María Belén Rodríguez y quiero presentarte quién está conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Es nuestro productor Sebastián Anzuategui. Buen día, Seba.
Hola, ¿cómo estás, María Belén? Hola, amigos. Qué bueno estar aquí juntos para aprender a cuidar de nuestra salud.
Qué bueno es estar juntos, tú lo decías, Seba, para aprender a cuidar de nuestra salud. Hoy vamos a extrañar a la doctora Gisela porque no está aquí en la mesa de radio, pero ya mañana va a estar con nosotros en nuestro Vida y Salud. Y hoy sí tenemos a una invitada especial, que es la nutricionista Marta Rabinovich, directora de la carrera de nutrición de la Universidad Adventista del Plata, y con ella vamos a estar hablando de cómo prevenir la diabetes a través de la alimentación. Y por eso yo ya quiero saludar a Marta en esta mañana. Bienvenida, Marta. Siempre se transforma en una inmensa alegría contar con tu compañía en cada Vida y Salud y con los temas tan interesantes que traes para compartir con nosotros. Bienvenida.
Hola, buenos días. Qué placer escucharlos y estar con ustedes en este día que vamos a hablar un tema muy importante.
Tú lo has dicho, Marta, un tema realmente importante, cómo prevenir la diabetes a través de la alimentación, y por eso tenemos este espacio también para que nuestros amigos puedan preguntar, puedan sacar dudas. Y nosotros, Seba, también tenemos una pregunta especial para hacerle a nuestros amigos hoy.
Así es, a nosotros nos encanta responder tus preguntas. Estamos aquí para servirte, así que mándanos tus preguntas, mándanos las dudas que tengas. Te preguntamos nosotros también, ¿crees que se puede prevenir la diabetes con una buena alimentación? ¿Qué piensas tú? ¿Qué has escuchado por ahí? Mándanos tus preguntas, tus cuestiones, también tu experiencia. Si así lo deseas, escríbenos al +55 12 98 15 129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Puedes mandarnos audios también, importante. Puedes mandarnos audios de hasta un minuto, que nos encanta compartir el micrófono contigo. Repito el número, +55 12 98 15 129.
Excelente, Seba, excelente. Vamos entonces a adentrarnos junto a Marta, nuestra querida nutricionista, al tema de hoy. Y comienzo preguntándote, Marta, ¿por qué la diabetes tipo 2 está aumentando tanto? Hoy en día escuchamos muchos casos y la previsión es que continúe aumentando. ¿Y qué papel juega la alimentación en su desarrollo?
Excelente pregunta. Quizá no nos dé el tiempo para desarrollar y definir los tipos de diabetes, pero sí simplemente decirles que este tipo de diabetes es la que se desarrolla en el 90%, o sea, de todo el total de casos de diagnóstico de diabetes en el mundo, el 90% aproximadamente es de diabetes tipo 2, por eso es tan importante y estamos hablando de ella. El aumento en la incidencia global de la diabetes, estos son, digamos, datos que saco de la Federación Internacional de Diabetes, se relaciona con factores justamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué está aumentando? Y bueno, porque se relaciona con el sedentarismo, con el exceso de peso, son cuestiones que son muy inherentes a nuestro estilo de vida actual, al estrés, El estrés también tiene que ver con el desarrollo de la diabetes y los patrones dietéticos inadecuados. Entonces, una modificación en el estilo de vida hacia hábitos saludables que incluya digamos, revertir todos estos factores que acabo de mencionar es muy importante para la prevención e inclusive la remisión de la diabetes tipo 2. Y nosotros cuando la definimos a la diabetes tipo 2, justamente es estos niveles elevados de glucosa en el torrente sanguíneo, que es un producto de una deficiencia en la producción de la hormona de insulina, que es la que va a hacer entrar a la glucosa en sangre adentro de la célula. Entonces, su acción biológica y esta combinación de ambas cuestiones, de una glucosa elevada y en la deficiencia de la insulina, hace que se desarrolle esta patología. Entonces, esta alteración de la glucemia, ¿qué es? La glucemia es cuando como algún alimento que tiene hidratos de carbono, que puede ser una fruta, una harina, un arroz, trigo, burgol, etcétera, todo esto se va o azúcar, esto se va a convertir, finalmente se va a digerir y va a pasar a la sangre en forma de glucosa. Glucemia significa glucosa en sangre, todo lo que es hemia es sangre, ¿no? Entonces, que si tiene relación con los alimentos, por supuesto que sí. Así que bueno, eso es un poquito. La pregunta es por qué está aumentando y qué papel la alimentación tiene. Tiene un papel central, justamente, además que la obesidad también es un factor de riesgo que está relacionado con la alimentación. Entonces la alimentación es central. Y entonces fíjense que hay pruebas consistentes de una pérdida de peso conseguida mediante una alimentación saludable, actividad física, regula y puede retrasar o prevenir la diabetes tipo 2. Entonces, imagínense que desde el inicio de esta patología, cuando se descubre esta glucemia alta, se hacían unas dietas re bajas en hidratos de carbono, que hoy no es así, porque se subía la glucosa en sangre. O sea que la diabetes ronda alrededor de la alimentación, en realidad no es lo único, pero tiene un papel central.
Ay, qué importante esto que estás diciendo, Marta, y cómo vamos aprendiendo ya desde la respuesta a una primera pregunta, ¿no? Básica, hablando de glucemia, yo aprendí que es azúcar en sangre, la glucosa, sí. Y hablando de esos, a ver, cuando uno piensa, ¿no, Marta? Entonces, en cómo van aumentando las cosas, aún con toda la información que hoy en día hay, sin embargo, el estilo de vida que es promotor de tantas enfermedades que van en aumento, ¿no? Y tú hablabas de obesidad, hablabas de estrés por un estilo de vida a veces que va demasiado rápido, hablabas de tantos factores que están relacionados con nuestro estilo de vida. Y pensando en la alimentación como uno de esos factores justamente que hacen que la diabetes pueda aumentar y que tú lo mencionabas, ¿qué alimentos ¿qué hacen que la diabetes pueda aumentar? No, me equivoqué, ahí me retracto. ¿Qué hacen que la glucemia pueda aumentar? Ahí está mejor, ¿verdad, Marta? Vos corregime, porque yo estoy aprendiendo contigo.
Entonces, la pregunta es, ¿qué alimentos pueden aumentar la glucemia?
Exacto, aumentan el riesgo de que padezcamos diabetes, ahora sí.
Diabetes, no glucemia, bien, perfecto.
¿Y cuáles ayudarían a prevenirla?
Perfecto, perfecto. Esto, aparte, es digamos, este error, entre comillas, que tuviste, solamente hago un comentario muy rápido que tiene que ver con, digamos, con algo que está muy de moda y que nos asusta a los profesionales de la salud, que las personas que gozan de salud, que no tienen una prediabetes, que no tienen diabetes, monitorearse, o sea, medirse la glucosa para ver qué alimentos aumentan la glucemia, o sea, que se mide la glucemia todo el tiempo con los dispositivos de automonitoreo, que es para personas que tienen diabetes. Esto es una práctica que no tiene ningún sentido y que inclusive puede generar algunos trastornos. Se está hablando ahora de algunos trastornos, digamos, de psiquiátricos que tienen que ver con las personas obsesivas de medir la glucemia. Y estar, bueno, todo esto es fisiológico. Cuando yo como, me aumenta la glucemia y después a las 2 horas se baja. Diabetes es cuando no se baja, entonces ya mi cuerpo no puede manejar. Pero fisiológicamente, comer hidratos de carbono, que se suba la glucemia, no hay ningún problema. Bueno, haciendo esta salvedad, respondo a tu pregunta.
Importante eso que acabas de decir. Gracias.
Sí, porque está muy de moda. Sí. El otro día estaba viendo una cuenta de Instagram con miles de seguidores, con un chico que todos los días come un alimento y se mide la glucemia después de 15 minutos, después de una hora y después de 2 minutos, demonizando cualquier alimento que le sube la glucemia porque quiere promover una dieta keto basada en proteínas y grasa y una dieta carnívora, etcétera. Pero que es, rayan lo ridículo, porque les digo, y quiero usar esta palabra, que ayer estaba escuchando una colega también especialista en diabetes, y ella estaba también azorada, asustada y súper preocupada, porque nos preocupa mucho esto, porque es fisiología normal. Es como comparar, por ejemplo, salgo a correr, ella decía, y tomo su ejemplo, salgo a correr y mi corazón empieza
acelera,
a latir más rápido.
Claro.
Claro. Entonces, si me acelera el corazón, ¿es malo correr? No, es normal. Bueno, es lo mismo. Si yo como cualquier alimento con hidrato de carbono, me va a aumentar la glucemia. Es normal. Entonces, dicho esto, ¿qué alimentos aumentan el riesgo de padecer diabetes y cuáles ayudan a prevenirlo?
Sí,
bueno,
sí.
Actualmente en la nutrición, si nosotros hablaríamos de alimentos específicos para prevenir una enfermedad, quizá no sería lo más correcto a la luz de la ciencia. Porque en primer lugar, no comemos solo un alimento, sino que comemos mucho. Por eso, lo que nosotros analizamos, y podríamos reformular esta pregunta, ¿cuáles serían los patrones alimentarios que nos ayudan a disminuir el riesgo de diabetes y a prevenirla? Y entonces, sí que es verdad que hay un alimento que podemos mencionar que es el azúcar, pero a su misma vez es ingrediente de muchas otras preparaciones, entonces terminamos hablando de patrones alimentarios.
Sí.
Entonces, ¿cuáles son? El más estudiado es el patrón alimentario mediterráneo, el DASH, y la alimentación basada en plantas, que estos tres patrones alimentarios son los más mencionados en todas las guías de prevención de diabetes. Y todos ellos tienen algo en común, que están basados en alimentos de origen vegetal. El Mediterráneo es esa dieta tradicional de todos los países que están alrededor del Mediterráneo. La dieta DASH es un patrón alimentario que se desarrolló en realidad para prevención de hipertensión, pero bueno, también tiene buenos resultados en prevención de diabetes. Y las dietas vegetarianas, la investigación sugiere que las dietas basadas en vegetales pueden mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Te acordás, María Belén, que hace un ratito decía que la glucosa que anda en sangre tiene que meterse dentro de la célula? Y para que se pueda meter dentro de la célula, necesitamos la hormona de la insulina, como que abre la puertita de la célula para que entre la glucemia. Entonces, la sensibilidad a la insulina significa que la insulina puede trabajar bien para que la glucosa entre dentro de la célula. Entonces, eso ayuda a la
alimentación basada en plantas. Y estas dietas la promoverían. Promoverían
sí,
esa sensibilidad.
Totalmente, exactamente. Entonces también ayuda al control del peso saludable y reduce el riesgo de diabetes tipo 2 hasta un 35%, es un montón.
¡Qué maravilla!
En general, sí, algunos estudios específicos que son muy interesantes. Entonces las dietas vegetarianas tienen un alto contenido en fibra que ayuda, esto lo saqué de un estudio que hizo Harvard hace pocos años, tiene un alto contenido en fibra que ayuda justamente a regular los niveles de glucosa en sangre, porque dijimos que no hay ningún problema que la glucosa suba, pero el tema es que ciertos alimentos la van a subir muy rápido, como el azúcar, las harinas refinadas, lo suben muy rápido, entonces eso con el tiempo va a desgastar el páncreas, que es el que me está formando la insulina ahí. Entonces, también contienen vitaminas, minerales, antioxidantes, compuestos fenólicos, grasas insaturadas. Todas estas características de los alimentos basados en plantas van a ayudar a disminuir el riesgo de diabetes. Y hay estudios que demuestran cómo los alimentos de origen vegetal de forma individual, o sea, los grupos de alimentos de forma individual también están relacionados con la disminución del riesgo de diabetes. Entonces pueden ayudar a esa insulina a que no haya resistencia, que la diabetes, que es lo que pasa en la diabetes tipo 2, es que esa insulina ya no funciona bien y no puede abrir la puertita de la célula para que entre la glucosa. Eso es la famosa resistencia a la insulina, que hay un montón de insulina, pero no se puede usar bien, y también disminuye las dietas basadas en plantas disminuyen también el riesgo de la presión arterial. Entonces, a largo plazo nos ayudan a bajar de peso y nos ayudan a controlar la inflamación sistémica, esta inflamación de bajo grado que es característica de estas enfermedades metabólicas. Sé que no paro porque son un montón de cosas. Y todos estos mecanismos que les acabo de decir están involucrados en el desarrollo de la diabetes. Entonces, estos patrones basados en plantas evitan el consumo de carnes rojas y carnes procesadas. Y no sé si sabías esto, María Belén y Sebastián, que las carnes rojas y la carne roja sin procesar y las carnes procesadas han sido relacionadas hace muchos años con el aumento de riesgo de diabetes, posiblemente por el hierro, el tipo de hierro M que tienen y la cantidad de colesterol. Así que ahí también el beneficio de alimentaciones bajas en consumo de carnes rojas ayudan también porque no consumen mucho de estos grupos de alimentos. Así que, ¿cuáles son estos? Sí, perdón, que no,
no
paro.
No, Marta.
Es que me armé todo un libreto, estudié un montón, pregunta por pregunta. Estoy súper estructurada hoy.
Me encanta, te viniste con
estudié
todo.
Mucho.
Acá estamos para aprender, sos una hermosa. Marta, no, me quedé con una pregunta.
Sí,
o sea,
por favor.
Tú mencionabas recién lo de las carnes rojas. O sea que
sí.
la diabetes, uno de los alimentos que la promueve es el azúcar, que se puede encontrar
sí.
en todos los ¿cómo es? ¿Hidrocarburos?
Los carbohidratos de carbono.
Carbohidratos.
Ah, perdón.
Muy bien. Ahí te das cuenta que yo no estudié nada, ¿no? carbohidratos, muy bien, gracias, Eva. Pero también se puede encontrar en el hierro y el colesterol, por ejemplo, que aporta la carne.
No. O sea,
me equivoqué.
Vamos a aclarar. Yo estaba haciendo énfasis en los alimentos para prevenir.
Sí.
Entonces, si quieren, podemos hablar de los alimentos que aumentarían el riesgo de. Entonces, ahí tenemos el azúcar y todos los alimentos que tienen azúcar. Obviamente,
no
los voy a mencionar, pero ya sabemos. Y después tenemos las harinas refinadas, que a veces también, además, tienen azúcar. Por ejemplo, una torta o un bizcochuelo, o no me salen como se dirían en otros países.
Los bizcochitos, las galletitas.
Los bizcochitos, las galletitas, todo esto. De paso, María Belén, siempre tuve la duda, ¿cuál es tu nacionalidad? Perdón, la pregunta en el medio del programa.
Soy uruguaya.
Ah, ok. Porque sentí un acento argentino, pero no, pero de la zona no estaba segura.
De la zona rioplatense.
Claro, somos de la misma zona, porque iba a preguntarte cómo se decía en tu país. Después pensé, capaz que es Argentina.
Se dice bizcocho, torta.
Tortillas en otros países, bueno, todo lo que sea con harina blanca, la harina blanca, a diferencia de la harina integral, se va a absorber más rápido. Acuérdense que nosotros queremos que los carbohidratos no se absorban tan rápido. Entonces, y las grasas saturadas también, es decir, el consumo excesivo de frituras, de manteca o mantequilla, y todo lo que tenga grasas de origen animal, eso tiene mucha cantidad de grasa saturada, que no es carbohidrato y llama la atención porque nosotros relacionamos solo azúcar y harinas
con la diabetes.
Pero no, la grasa saturada también. La grasa saturada que les acabo de mencionar también.
Por eso
decía
lo del estudio de las carnes rojas.
Sí, exactamente, el colesterol y las grasas saturadas de las carnes rojas, pero también la carne roja, a diferencia de, por ejemplo, el pescado o pollo, la carne roja tiene un tipo de hierro, que es el hierro M, que eso también está relacionado con el desarrollo de diabetes.
Perfecto.
Entonces, vamos a hacer como un resumen.
Me encanta.
¿Cuáles serían estos alimentos? Vamos a volver a tu pregunta, que era, ¿cuáles son los alimentos que aumentan el riesgo de diabetes y cuáles pueden ayudar a prevenir?
Sí.
Entonces, Hay algo, es muy importante porque a veces decimos, bueno, voy a cambiar mi alimentación para prevenir diabetes. Entonces sacamos el azúcar, que eso está buenísimo, pero ahí decimos sacamos las harinas. Entonces alguien acá en nuestra zona, en Argentina, Uruguay, decimos sacamos las harinas y medio que comemos, ¿no? Entonces a veces la gente va y se compra las harinas sin gluten porque creen que esas harinas son buenas, y no es una buena idea eso, porque las harinas sin gluten son féculas, son harina de arroz, que no son necesariamente integrales. Y otra acción es saco o disminuyo los carbohidratos. No hay evidencia científica actual que los patrones alimentarios bajos en hidratos de carbono ayudan a prevenir la diabetes. Repito esto y me encantaría si nos quieren hacer preguntas, porque hay un montón de mitos sobre la diabetes, así que si quieren mandar sus preguntas, nuestros amigos que nos están escuchando, bienvenidos, porque hay un montón de cuestiones sobre la diabetes. Pregunten, así se sacan sus dudas.
Marta, pero voy a aprovechar a decir el número de WhatsApp una vez más. Entonces,
por favor.
+5512 98 15 129. Amigos, como dijo la Nutri, pregunten, porque después el tiempo se va y no hay más tiempo para responder, Marta. Así que sí, vamos desde ahora. Ahora. Vamos
pregunten ahora.
Estamos hablando de diabetes. Diabetes y la importancia de la alimentación relacionándola con la diabetes.
Bien, entonces si nosotros queremos hacer una alimentación para prevenir la diabetes, dijimos que están estos patrones alimentarios basados en plantas que no están, no son bajos en carbohidratos. No disminuyan la cantidad de carbohidratos, sino la calidad.
Mira qué maravilloso.
Calidad. Entonces, si querés prevenir diabetes, tu alimentación se tiene que basar en frutas, que son principalmente carbohidratos, pero están en su matriz de fibra, que va a hacer que no se absorba tan rápido, y las frutas están relacionadas con la prevención de diabetes. No le tengan miedo, las pueden comer en el desayuno, como una colación, si hiciste una comida liviana la puedes comer como postre. No tengan miedo a la fruta porque es dulce, que algunas personas se dio un mito de que creen que la fruta aumenta el riesgo de diabetes. El problema es cuando tomamos jugo de fruta sin la fibra, en mucha cantidad, si tomo jugo de naranja como mi porción de fruta, eso no es una buena idea. Después tenemos las verduras, los cereales integrales, las legumbres o frijoles o caraotas o habichuelas, como se llaman en diferentes países, garbanzo, lenteja, todo este grupo, y los frutos secos o oleaginosas también se dice en algunos países. Estos son los cinco grupos de alimentos que tienen que estar predominantemente en una alimentación para prevenir diabetes. No bajar la cantidad de carbohidratos, sino mejorar la calidad. Es decir, que una alimentación con mucha harina blanca, con mucha cantidad de azúcar, si nosotros queremos hacer una alimentación, tendríamos que ir haciendo un cambio. En vez del arroz blanco, arroz integral, trigo burgol, quinoa, si hago siempre cosas con harina blanca, empezar a ponerle harina de avena o harina integral o harina de centeno, en vez de pan blanco, pan integral o pan de salvado, en vez de galletas con harina blanca que sean integral, los budines que hacemos que sean con harina de avena, ponerle mucha fruta si le pongo menos azúcar, y bueno, más vegetales en nuestro plato sobre todo, y como dije las frutas, pero si tengo que enfatizar un grupo de alimentos son los cereales integrales, que eso es lo que dicen los estudios científicos, los cereales, porque comemos mucho cereal. En Argentina mucho trigo, en otros países quizá maíz, que por ahí alguna harina de maíz que está muy refinada y no tiene mucha fibra, o arroz, mucho arroz blanco, y entonces esto lo tenemos que convertir un poquito en integral. Y acuérdense, no solo es carbohidratos, sino que es la calidad de los carbohidratos lo que tenemos que tener en cuenta.
Me encantó, Marta, me encantó. Entonces, no es disminuir la cantidad, sino poder mejorar en lo que es la calidad de esos carbohidratos, comiendo frutas, verduras, cereales integrales y legumbres y frutos secos. ¡Qué maravilloso, Marta! ¿Sabes que yo me quedé con una preguntita de cuando dijiste lo de las harinas? ¿Por qué? Porque ahora es muy común eso. Dejo la harina de trigo y opto por tres harinas que venden en el súper en la bolsita. Mi mamá está como loca con eso porque quiere dejar la harina y entonces va y compra la harina sin gluten.
Compra la premezcla sin gluten.
La premezcla.
Pésima idea.
Y entonces, cuando dijiste eso, se me pararon las antenitas. Yo dije, epa, contame, Marta, un poquito más al respecto porque estoy segura que mucha gente está en la misma. Optando por otras harinas.
Tal cual. Está de moda esto de las premezclas sin gluten, de la harina de almendras. A ver, la harina de almendra es una buena opción para hacer ciertas preparaciones, pero cómprense la almendra y cómanla con toda su fibra, mastiquen, que da mucho más saciedad. Aparte, la harina de almendra es súper cara. Siempre menciono eso. Y las premezclas de sin gluten, hay algunas que ya vienen integrales, le agregan alguna fibra o la harina de arroz integral, pero por lo general está hecha con fécula de mandioca, con harina de arroz y alguna otra fécula. Y la fécula, ojo que la fécula o maicena es más refinado que la harina de trigo común. Si yo tengo que poner una balanza, prefiero comer la harina blanca común que una fécula, en función de prevención de diabetes y de calidad de harina. Entonces, si nosotros queremos dejar las harinas, no tenemos que dejar las harinas, sino la pizza que siempre comí de harina blanca, bueno, ahora integral, No deje de comer la pizza, sino quiero convertirla en integral. Si me gustan las pastas, las puedo hacer caseras y le puedo poner un porcentaje de harina, un tercio de harina de avena, si la hago yo a la pasta, y ahí ya la convierto en más integral, más fibra, o si no me puedo comprar las pastas integrales, que hay opciones también. Y en vez del arroz blanco, todos estos consejos para tu mami. En vez del arroz blanco,
el arroz integral.
Claro, exactamente. O todos los cereales integrales como el trigo burgol, el trigo candiar, la quinoa, etcétera. Entonces, esa es la estrategia. Porque acuérdense que las premezclas sin gluten son para personas que no pueden consumir gluten, que son un porcentaje chico, y para el resto de la población no hay problema comer gluten. El trigo no es el problema, sino que lo comemos siempre refinado.
Claro. Me encantó, Marta, porque mira, me atrevo a decir que son muchas las personas que están en la misma, optando por otras harinas y tal vez vamos a una opción que no es la mejor para nuestro cuerpo, ¿no?
Entonces, a veces la empeoramos.
Entonces, si tuvieras que recomendar harina, sería la harina integral, la harina de avena y alguna otra.
Después tenemos, que es otro grupo de alimentos, las harinas de legumbres, que no tienen gluten, no nos van a servir para hacer un pan, pero sí se pueden hacer tortillas, se puede hacer fainá. Se pueden hacer un montón de preparaciones con harinas de legumbres, galletitas, o usar las mismas legumbres. Hay muchas recetas de procesar legumbres, le pongo harina de centeno, harina integral, la convierto en galletita.
Buenísimo,
Marta.
Con
un puré de legumbre le pongo alguna harina integral y la convierto en galletitas. Estas harinas, las harinas de cereales integrales, harina de arroz integral, harina de trigo integral, harina de centeno, harina de legumbres, esas son las harinas que buscamos.
Me encanta. Ahora, hablando de esto, ¿cómo puede una persona, hablando de todo lo que es diabetes, ¿no?, adaptar su dieta? Porque estamos hablando de algunas dietas, mencionaste mediterránea, DASH, vegetariana. ¿Cómo puede una persona adaptar su dieta sin sentir que está renunciando a ese saborcito o placer de comer? ¡Ah! ¡Qué pregunta!
Qué claro, porque todo esto teórico, muy lindo. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar nutrición, había una tía que me decía, ay, ¿sabes qué? No te conviertas en esas nutricionistas que vienen y te dicen todo lo que hay que hacer y hay que comer así, 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 que hay que sacar esto, esto, esto. Pues me estás diciendo que saque todo lo que me gusta y que ponga cosas que no me gustan y que no estoy acostumbrada. Entonces, me encanta, porque ustedes siempre plantean este espacio de nutrición y de salud, siempre llevado a la práctica, porque teoría, quizá alguien nos está escuchando y la mitad de lo que dijimos lo sabía y alguna otra cosa fue nuevo, pero de saber algo que me hace bien no alcanza para cambiar esos hábitos. Cuesta mucho, porque son alimentos que nos encantan. Entonces, siempre terminamos con esta pregunta en nuestros encuentros, y hoy traté de cambiar y de traer como consejos un poco diferentes, siempre digo, cambia tu alimentación actual. O sea, no vayas a tu cocina y tira todo. ¿Viste que personas dicen, bueno, voy a cambiar mi alimentación? Tiran todo lo que tienen en la cocina, van a TikTok, a Pinterest, buscan todas recetas nuevas y van y compran todo eso en el supermercado o en la dietética y se vienen con todo nuevo. Y quieren todos los días hacer una receta nueva. Que no funciona eso.
El tema es cuánto dura eso, ¿no?
Porque ¿cuánto dura? Re poco. Para empezar, si es una familia, no sé si toda la familia se engancharía en toda una alimentación diferente, si no, la mamá, por ejemplo, que quiere cambiar su alimentación, ¿se cocinará aparte? No. Lo que tenemos que hacer, me parece, y que es lo que vemos, y aparte que tiene una base psicológica, que nosotros lo que ya tenemos, modificarlo. ¿Viste? Entonces, si nos gusta comer carne frita con arroz o papa, y nuestra alimentación se basa en eso, bueno, si un día para el otro sacás lo frito y pones una milanesa de soja o una legumbre sin aceite, si bien preparada, no te va a gustar.
No le va a gustar.
No, porque la carne ya tiene grasa, y si yo la frío, más grasa va a tener, y eso aumenta la palatabilidad a nuestra lengua, a nuestras papilas gustativas, les gusta mucho la grasa. Entonces, cambiar algo seco no nos va a gustar. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en ese plato? Bueno, trata de empezar a hacer preparaciones, en vez de fritas con aceite profundo, hacerlo salteado. ¿Viste? Excelente. En vez de una carne frita, hacer una carne salteada, empezá a probar otro tipo de proteínas. Si no querés dejar la carne roja, por lo menos disminuí la cantidad. Si comes carne roja todos los días, decís, bueno, en vez de 7, paso a 5 días a la semana. Y empezá a probar nuevas recetas o mezclá por lo menos la carne con legumbres, con porotos, con frijoles. Va a mejorar la situación. Y el arroz blanco, si no te gusta el arroz integral, mezclalo con arroz blanco y arroz integral. Mezclalo, mitad y mitad. Entonces te vas acostumbrando al nuevo sabor. Y ojo con el arroz integral, que necesita un tercio más de agua de lo que cocinas el arroz blanco normalmente y mucho tiempo de cocción.
Mucho más tiempo, es verdad.
Mucho más tiempo, mucho más tiempo. Ojo con esto porque muchas personas no les gusta el arroz integral porque lo comen semicrudo.
Claro, está queda duro.
Exacto, entonces el arroz blanco cuando está listo es que se abrió y salió lo de adentro y parece que se explotó algo así. Ese es el punto del arroz. Sí, algo anterior a eso, si no se abrió el arroz es que está crudo.
Me encanta, Marta.
Entonces, eso es re importante porque es una de las variables. ¿Sabes? Lo digo porque muchas personas dejan de comer arroz integral porque no lo cocinan bien.
Totalmente.
Es así.
Y te acostumbras, o sea, al principio cuesta un poquito, porque realmente el arroz blanco se cocina mucho más rápido. Y cuesta un poquito decir para quien está un poco apurado, voy a hacer un arroz porque es fácil y al final termino esperando. Pero una vez que te acostumbras, creo que no, es difícil volver al arroz blanco.
No, el arroz integral bien hecho es riquísimo, es muy sabroso, ¿no? Claro, sí.
Yo me acostumbré, genial, y solo genial. Como integral el arrocito.
Espectacular. A mí, por ejemplo, me gustan los dos. Para algunas cosas, para algunas recetas asiáticas, que cuando estuve en Asia se come arroz blanco principalmente, ahí lo como con arroz blanco. Y después otras cosas me gusta con arroz integral, amo el arroz integral también. Sí, sí, por eso digo que no tenemos que ser absolutistas, ¿no? Es que nunca más vamos a comer una harina blanca, nunca vamos a comer un arroz blanco, y ese es el punto. Y entonces las legumbres tienen que ir con algún medio graso. Claro. Si no estás acostumbrado, hervilas y después sofritalas o saltealas con aceite, con ajo, con algún condimento que te guste, porque si no, no va a pasar. Sí. O hacé las hamburguesas al horno con bastante aceite, porque si no, no te va a gustar. Claro, y es re importante agregarle siempre aderezos.
Sí.
Aderezos que yo siempre me lo menciono porque eso le va a dar sabor. Entonces hay que hacerlo atractivo y fácil.
Me
Acuérdense.
Encantó.
Entonces, añadí elementos que ya estás acostumbrado. Acá en Argentina y en Uruguay comemos por ahí las ensaladas, le podemos agregar aceituna, queso, que nos gusta mucho.
Sí.
Inclusive mayonesa, la comprada, que no es la mejor, pero bueno, al principio estás acostumbrado a comer mayonesa con todo. Hacé tu ensalada, ponele legumbres, lenteja, garbanzo, porotos, con el queso que estás acostumbrado, con el huevo que estás acostumbrado, que no es la mejor combinación, pero para una transición me parece
encanta.
Genial. Que te puedas acostumbrar. Después en el futuro vas a comer una ensalada y le vas a poner, en vez de mayonesa, aceite de oliva, le vas a poner frutos secos, le vas a poner tofu, pero por ahora comenzá con el huevo y queso en mayonesa, que es lo que estás acostumbrado. Por favor, vayan por ahí. Y tiene que ser rico. Comer saludable no significa que es feo. Si hiciste una receta nueva, saludable, y está fea, cámbiala, no la hagas más.
No la hagas.
No la hagas. Anda por otro lado. Entonces me parece esto muy importante. ¿Sí? Busquen la palatabilidad, que haya un medio graso en todo lo que son legumbres y vegetales.
Me encanta.
Y las frutas que estén ahí, tienen que estar disponibles. El secreto de las frutas tienen que estar. Háganse ahora brochet de vegetales, y vegetales les pueden poner coco, a algunos quedan, la manzana queda rico con canela, que la canela no es dulce, pero te da un sabor dulce en la boca. Entonces, no saques todo de golpe, acuérdense, mezclen alimentos. Lo que ya comes hoy por hoy, creo que es re importante que cambies lo que ya tenés hoy. Si te encantan las pastas, esto es más para Argentina y Uruguay, el resto de Latinoamérica no come tanto trigo y tanta pasta, pero para nuestra zona, nuestros amigos de Uruguay y Argentina que nos están acostumbrando, mezclá las pastas con vegetales, con wok de vegetales, con zapallito revuelto con huevo, empezá por ahí. Entonces, es una manera linda de incorporar vegetales.
Ay,
no sé si les gustó los...
¡Me fascinó! La idea es entonces modificar lo que tenemos e ir haciéndolo de forma gradual, ¿no? Que ahí está, creo que el secretito, ¿no? Porque de un día para el otro puede ser que desistamos fácilmente, pero cuando lo hacemos gradual
Totalmente.
Y cuando lo hacemos con nuestra cabecita, que ahí viene la parte psicológica fundamental, entonces es importantísimo. Marta, tú no puedes imaginarte la cantidad de mensajes que tenemos. Entonces...
Ay, por favor, sí, me hubieras cortado antes.
Vamos a comenzar a leer los mensajes. Desde Guatemala preguntan, ¿es herencia la diabetes? Hacen una segunda pregunta. ¿El pan engorda? ¿Afecta no dormir y comer? ¿Afecta no dormir bien por comer pan? ¿Qué cosas puedo comer para omitir el pan, ya que soy fanático del pan? Bueno, hizo dos preguntas grandes en el mensaje.
Bien, si querés andá chequeando si yo respondo todo. En primer lugar, comenzamos con el pan. Si tenés el tiempo, hacete tu propio pan integral. Empezá a probar diferentes recetas hasta que te hagas una receta que te guste y comé pan sin cargo de conciencia, pero tenemos que meterle fibra a ese pan. Si no podés comprarte, preguntá un pan que esté hecho con harina integral completa, que tenga la cáscara, todo, o con centeno. Mejorá el pan, no lo saques. Comer pan a la noche, no necesariamente nos va a hacer dormir mal. Y la cuestión genética de la diabetes. Si engorda el pan. Y si comes en mucha cantidad, sí. Si es lo único que comes, sí. Pero si comes el pan que acompañe otro, un plato de muchos vegetales y una alimentación, no hay problema. Perfecto. Eso sí, si vas a comer arroz, pastas o harinas y además le agregas mucho pan, bueno, ahí tenemos mucha cantidad de carbohidratos, pero si comes un poquitito de arroz, lo acompañas con pan y muchos vegetales y la proteína, no hay ningún problema.
Bárbaro.
Y la cuestión genética, la diabetes tipo 2 tiene un componente genético, pero nosotros podemos combatir esa genética con un estilo de vida saludable.
Me encanta. ¿Cuáles serían las carnes saturadas? Preguntan desde Argentina.
Bien, las carnes que más tienen, en realidad todas las carnes tienen grasa saturada, ¿sí? En el pollo está más en la piel, por eso sacar la piel es una buena idea. Y las carnes magras son las que tienen menos grasa saturada. Entonces, peceto, lomo, bola de lomo, todos los cortes magros van a tener menos cantidad de grasa, pero menos.
Excelente. Preguntan por aquí, me gustaría saber qué opina la doctora del tratamiento de Mounjaro para la prediabetes y perder peso.
En Mounjaro, no conozco.
Perfecto.
No conozco, pero sí les digo que lo que dijimos acá es lo que tiene una base científica. Todo el resto probablemente no tenga una base científica.
Excelente. Entonces hablábamos de la dieta mediterránea, DASH y vegetariana, que era lo que mencionábamos. Dora, de Argentina, dice, buen día, la batata y el ajonjolí, ¿pueden consumir, el diabético las puede consumir?
Bien, ahí hablamos de prevención, no hablamos tanto de tratamiento cuando ya hay un diagnóstico. Siempre hablemos de persona con diabetes, no de diabético, nos tenemos que ir acostumbrando. Sí. Todos nos autoeducamos en eso. Entonces, no hay ningún problema, la ajonjolí es el sésamo, no hay ningún problema y batata tampoco. Perfecto. La alimentación de un diabético puede ser igual que una persona sana, solamente que vemos el tipo de diabetes, el tipo de tratamiento y vemos las cantidades, pero puede comer sin problema.
Excelente. Ángela, de Ecuador, una pregunta, dice ella. ¿Es porque hay resistencia a la insulina y cuando hay resistencia a la insulina se mancha la piel? ¿Cómo tener resistencia a la insulina?
¿Cómo evitar quizá la resistencia a la insulina?
Creo que habrá querido poner eso.
Sí, tal cual. Hay uno de los síntomas de resistencia a la insulina, es como una marca en el cuello, así como una línea que parece que está sucio, pero ese es uno de los síntomas. Lo que hay que hacer, ir al médico, sí o sí ir al médico, y el médico ahí va a determinar si nos va a establecer un fármaco, nos va a hacer cambiar el estilo de vida, por eso es una prediabetes que se puede trabajar para que después no se transforme en diabetes.
Interesante lo que estás diciendo, Marta. Tenemos a Mirta de Argentina. Hola, dice ella, dice el arroz, ese que se pasa mejor que el arroz ¿ese que no se pasa mejor que el arroz blanco? A mí me gusta el arroz integral, pero a mis hijos no, dice ella.
Bueno, le puedes ir mezclando, hacerle arroz blanco con un poquito de arroz integral, mezclarle que se vayan acostumbrando. Y acordate, Mirta, de cocinarlo bien. Puedes poner 3 tazas de agua hirviendo, cuando esté hirviendo le pones 1 taza de arroz integral y lo bajás a fuego corona, tapadito, y ahí cuando se consume el agua ya está cocido. Ese es el punto del arroz integral.
Me encanta. Tenemos también quien dice, ¿Cómo debe ser un desayuno para un prediabético?
Bien, cereal integral, o sea, y no cereales de desayuno que compramos, que los copos de maíz, que copitos con los copos de maíz tiene que estar con avena o algo, porque el copo de maíz no tiene fibra. Y si tiene azúcar, peor. Todos estos cereales de desayuno con azúcar, los volamos. Lo ideal sería pan integral, avena, puede ser una fruta, puede ser una bebida vegetal, si consume leche puede ser leche, y se puede untar el pan con hummus, con algún aderezo de tofu, y si les gusta algo dulce, no sé, la banana la pisan y la ponen arriba del pan con apenas un poquitito de miel o así nomás, y eso sería un buen desayuno. Vale. Algún cereal integral, fruta, y puede ser una proteína.
Me encanta. Reciane, desde Brasil.
¡Wow! Wow, está emocionada.
Estás emocionada y estamos yendo a 150.
¿Sabes? Sí, viste cómo voy, ¿no? Tuki, tuki, tuki.
Dice ella, me encanta escuchar la radio. Mi problema es que tengo selectividad alimentaria y por un tiempo mi dieta sigue perfecta, pero después de un tiempo no consigo comer y la glucosa en sangre puede volver a subir.
Bueno, no sabemos si ella tiene diabetes. Acá sí o sí, lo que yo te recomiendo es que sigas en este camino de querer mejorar, lo vas a poder hacer, tenete fe. Y una consulta con psicólogo, médico y licenciado en nutrición, entre los tres te van a ayudar y vas a estar más que bien. Pero todo es solucionable, que tengas fe en el estilo de vida saludable con medio de estos tres profesionales.
Qué linda, qué linda. Y el último mensajito dice, sorprendida de escuchar a la nutricionista porque me detectaron resistencia a la glucosa. Bajé 15 kilos sin hacer ninguna dieta y me sentía muy mal al punto de desmayar. Me hicieron el análisis de la glucosa y sale que estoy en el límite. Empecé a comer todo integral, frutas, verduras, en más cantidad. Gracias, Nutri, por todos sus consejos de hoy.
Pero un placer, un placer. Esto pasa a veces casos que sacamos todas las harinas, no estamos comiendo carbohidratos suficientes, entonces nos falta energía. Entonces ahora comé sin problema. Acuérdense, prediabetes, hay una glucosa alta, una resistencia a la insulina, no saquen los carbohidratos. Cámbienlo, lo que sí pueden sacar el azúcar, eso sí, si lo pueden ir de a poquito bajando el azúcar, no hemos detallado mucho eso, pero sí cambien, coman los cereales integrales sin problema y acuérdense, no estigmaticemos, podemos vivir una vida plena con resistencia, con diabetes, no somos diabéticos, convivimos con una enfermedad, no hay que juzgar, no nos tenemos que tratar mal, nos tenemos que sentir acompañados, busquemos ayuda, podemos disfrutar la vida y acuérdense que no es solamente dieta, porque a veces una persona tiene una dieta perfecta, pero si no hay ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza, hay estrés, no se duerme bien, hay una, por más que se coma bien, pero hay un sobrepeso con mucha grasa de la zona abdominal, esto puede hacer que se instale una resistencia a la insulina, aunque tenga una dieta súper saludable. Entonces, sí o sí, lo otro hay que tener en cuenta. Y acuérdense que para muchas personas pueden lograr la remisión, que no es la curación, pero que lo podemos hablar en otro momento, con cambio el estilo de vida. Así que una alimentación saludable, ejercicio, dormir bien, controlar el estrés y no obsesionarse. Entonces, creo que la pregunta inicial, que era, o el título también, ¿se puede prevenir la diabetes con una buena alimentación? Sí, se puede, no es todo. A veces tenemos un estilo de vida perfecto y se desarrollan estas patologías. Y bueno, pero que no pasa nada, que se puede seguir, se la puede tratar. Y bueno, ánimo y cambiemos, tomemos decisiones y disfrutemos de lo nuevo que podemos probar, que nos pueden dar las plantas.
Marta, te pasaste, me encantó, el mensaje de hoy fue genial, así que muchísimas gracias, como siempre, una alegría más que inmensa tenerte con nosotros, porque esta hora la verdad que se vuela contigo.
No, el placer es mío, yo los felicito a ustedes y la verdad que este espacio se vuelve productivo, lindo, gracias a ustedes. Así que les agradezco un montón y a todos nuestros amigos que nos escucharon y por las preguntas. Si quieren podemos ir hablando de este tema en Instagram, en Nutrición Marta, me pueden seguir y voy a hacer publicaciones sobre diabetes con todo esto que estudié, ya estoy muy
Animada. Gracias, Marta. Un abrazo grande. Amigos, sigan a Marta. Nutrición Marta, les va a encantar. Marta Rabinovich estuvo con nosotros hoy, nutricionista, directora de la carrera de nutrición de la Universidad Adventista del Plata. Seba, se nos fue el tiempo, pero tenemos que decirle, en medio segundo, algo a nuestros amigos.
Tenemos un anuncio muy importante. Tenemos una revista para ti que te ayude justamente a implementar todo lo que Marta nos explicó hoy. Mejorar el descanso, la alimentación, varias recomendaciones que van a ayudarte justamente a prevenir la diabetes, entre otros factores que afectan tu salud. Si quieres esta revista, escríbenos al +55 12 98 15 129 y te la enviamos gratis en formato PDF o físico.
Me encanta y esa revista es genial. Y amigos, recuerden también, Seba, que pueden escuchar nuevamente el tema.
Así es, pueden escuchar nuestra entrevista en nuevotiempo.org/radio.
Excelente, Seba. Hasta un próximo video y salud.
Hasta un próximo programa, amigos. Que Dios los bendiga.
Nos vamos, amigos, a seguir disfrutando de Nuevo Tiempo.
Cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo,